Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este día martes 11 de junio con N, como decía Eduardo Ainat, que siempre graba junio con N, julio con L.
¿Has tenido alguna complicación de chico que uno se le confunden las cosas, pues?
¿Te fijas? Y a medida grande también.
No, pero cada uno tiene su forma de resolver sus tuviciones, por así decirlo.
Consuelo Saavedra, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Todo en orden?
¿Todo en orden por allá?
En orden. Todo bien, sí, convulso, claro. Sí, por allá, pero en orden.
Oye, sí.
En medio de un proceso político, nada más.
Ayer se cerraron, ¿no? Al final fueron, ¿cuántos? ¿11 los candidatos? ¿Te acordás yo? No.
La verdad es que ya ni he chequeado porque vamos a ver cómo van a ir. Podría ir el diario, digamos.
Entiendo que el jueves, porque es bastante como rápido esto. Entiendo que el jueves como que habría más claridad respecto a quiénes son, pero parece que serían. Parece que Johnson va como tranquilo por las piedras, ¿o no?
Sí, lo están acusando de estar muy calladito para no meter las patas versus otro candidato que está trastabillando porque se supo que había consumido cocaína sí. Exactamente, en sus 30, cuando ejercía el periodismo, dijo.
¿Esa fue su justificación? ¿Esa fue su justificación? Dijo, no, pero en esa época yo era periodista. Eso fue lo que dijo.
Era claro. En mi pasado como periodista. Pasado como periodista lo condena. Pero cuento corto, está todo como la discusión de que Boris Johnson, para minimizar sus posibilidades de metidas de pata, que en general tiene muchas, está súper fondeado versus los otros que están evidentemente, el que está más atrás siempre arriesga. Claro. Y el que está punteando se cuida.
Que es un poco
así
lo que
vamos a ir viendo paulatinamente, como ya hemos explicado varias veces, a medida que se van alineando de diferente manera los parlamentarios conservadores y se van cayendo los candidatos con menos apoyos hasta terminar con 2, y esos 2 los votan los militantes en un proceso que debiera estar resuelto dentro de un par de semanas.
Le pregunté a un amigo muy anglófilo a propósito y me dijo que Theresa May ya no vivía en Downing Street.
Ah, de veras que te preguntaste.
Acuerdas que yo estaba muy preocupado por la mudanza.
Muy preocupado.
El gato sigue ahí. El gato era el gato permanece o era de alguno de los primeros ministros.
No, de Cherie Blair, de la mujer de Tony Blair, que tenía el famoso gato de Cherie, y entiendo que se fue. Entiendo que se fue con ellos. Era el gato de Downing Street, pero ese era el gato de Cherie Blair. Pero eso fue hace como hartos años.
No sé, yo me quedé pegado en el gato, era lo que me interesaba.
A propósito, tú sabes que cuentan un cuento, pues se va a reestrenar ahora, Julio comienza en julio, una versión remasterizada. Cuentan que Silvio Gallosi, en su época de productor de cine publicitario, le gustaba, él era socio con Paul Seller y con Nelson Fuente, y entonces le gustaba hacer cosas más bien artísticas dentro de lo que se podía. Entonces, él siempre había una discusión muy grande entre el mandante y el mandatario respecto al tipo de guión. ¿Y qué hacer? Entonces cayó si proponía un guión y siempre en el guión había un gato. Entonces discutían de si era blanco, negro, no sé qué, el blanco y negro en color y todo, y Cayosi decía, bueno, lo que ustedes quieran, pero el gato se queda. Entonces la gente decía, pero ¿por qué va a haber un gato? No, el gato se queda. Entonces al final dicen que Cayosi lograba centrar la discusión en el gato y el libreto quedaba tal cual como él quería, pero sin el gato.
Táctica.
Era conocido como el gato de Cayosi. 8 de la mañana con 6 minutos.
¿Hay gato en la Corte Suprema, Nicolás?
Pero no encerrado, anda suelto.
Hace gato.
No, pero digo, pensando en las tácticas. Hace gato que hay gato. Hay gato encerrado. Oye, no, pensando en las tácticas, ¿verdad? Cómo uno instala un focal point para, evidentemente, avanzar. Un poco lo que hablabas tú de la estrategia de Silvio Cayosi, todos discutiendo del gato y uno podía avanzar por otro lado. Claro. Pero no parece que esa fuera a ser la fórmula del éxito para la Corte Suprema, que básicamente está tratando de subirse al carro de los cambios en los nombramientos de jueces que está proponiendo el gobierno.
Claro, pero lo está haciendo de dos formas. Uno, convirtiéndose en interlocutor del Ejecutivo respecto al proyecto presente, pero dos, de una manera que a mí me llama por lo menos la atención, y es decir, no, yo, no, ¿para qué vamos a hacer cambios si yo ya lo estoy haciendo? Esa es mi interpretación. Básicamente es la vieja industria que dice, oye, antes que nos regulemos, mejor autorregulémonos, porque nos vamos a regular de la manera que a nosotros, comillas, nos resulte más cómoda. Entonces uno podría, si uno mirara el vaso medio lleno, como lo mira siempre un optimista constitucionario como el que tengo a mi lado, si uno mirara siempre el vaso medio lleno, diría, fantástico, los supremos vieron las señales, se dieron cuenta y se van a modernizar y van a cambiar los sistemas de nombramiento y van a evitar todos los problemas que están teniendo por lo piramidal, por lo jerárquico de la estructura del Poder Judicial. Eso, el que ve el vaso medio lleno. El que ve el vaso medio vacío dice, claro, lo que están tratando, por el contrario, es de burlar y no evitar hacer lo que se les va a pedir a través de una ley que probablemente va a ser muy exigente, enfrentar una discusión parlamentaria y pasar todo el proceso que implica un cambio muy importante en términos de cómo se generan los jueces en todas las instancias, no solo los ministros de la Corte Suprema. Entonces, en el medio está un poco esta visión de... ¿para qué? Uno podría decir, desde una visión así más neutra, uno podría decir, bueno, pero a ver, si el Ejecutivo anunció un proyecto de ley, más que proyecto de ley, anunció la apertura de mesas negociadoras respecto al sistema de nombramiento de los jueces y a la carrera judicial, bueno, entonces, ¿para qué ellos hacen cambios que van a durar nada y que probablemente no sean aplicables? ¿Como una forma de esterilizar la posibilidad del cambio o para contribuir al cambio?
Una de las cosas que propone la Corte Suprema frente a este cambio de escenario que se le viene encima o al Poder Judicial es que ellos quieren, textual, así lo dijo el vocero de la Corte Suprema, avanzar en la materia, o sea, la materia propuesta, de manera de acercarnos lo más posible a la objetividad, porque ahí de ahí radica parte del problema. En que no se sabe mucho cómo emanan, cómo se los nombramientos, cómo se forman las ternas oquinas. Y también, dice textual, a la priorización del mérito y a dejar de lado los espacios de arbitrariedad. Es bastante bastante avanzado el reconocimiento.
Porque está reconociendo que hay arbitrariedad, claro. Está reconociendo que no hay mérito necesariamente, está reconociendo que no es transparente.
Claro, que no han sido procesos ciegos como uno aspiraría a tener, ciegos a otras cosas que no sean el mérito. Pero yo creo que hace falta una pregunta antes. ¿Es la Corte Suprema o es el Poder Judicial el llamado a tomar una decisión sobre esto para no confundirnos o a opinar? En este caso podría tomarse, que no se ofendan, como un grupo de interés legítimo, con conocimiento, conoce cómo se baila esto. Es decir, por Dios, hay que escucharlo, hay que tenerlos en cuenta, es interesante su punto de vista, pero no nos perdamos. Esta es una decisión política y la Corte Suprema o el Poder Judicial no es un órgano político. Donde se va a decidir esto, me refiero a que no hay nada que negociar con la Corte Suprema ni con el Poder Judicial. Hay que tomarlos en cuenta, como uno podría tomar en cuenta a los profesores, a los mineros, a los, da lo mismo, a cualquier gremio que quiera dar su punto de vista y participar de la discusión, no de la negociación. Creo que la negociación tiene que ver con un proyecto de ley que presente el Ejecutivo o que haya algún proyecto que venga, que manete, porque aquí no requiere necesariamente gasto, así que podría venir de algunos parlamentarios, alguna moción, y que se va a discutir en el ámbito político que de representación, que es el Parlamento. Porque a veces pensamos, oye, ¿sabes qué? No va a resultar, los jueces no están de acuerdo. No es, creo yo, que no pasa por ahí. Es decir, para medir hasta dónde pueden meterse y cómo debemos tomar sus opiniones. Eso es lo,
claro,
que pienso.
Aquí lo que quiere hacer el gobierno es como sacar a que dejen de ser juez y parte los jueces, sacar a los jueces de la mayor parte del proceso, ya de partida de la elaboración de las ternas, las quinas, como dices tú, o de los nombramientos, y tener un sistema de nombramiento autónomo, como un comité de nombramiento autónomo. Eso es más o menos la propuesta que está empezando a trabajar el gobierno y en la cual ahora los supremos, después de que el ministro Larraín dijo que no estaban muy interesados en estos cambios, ahora se están sumando y empiezan a trabajar este viernes a las 3 de la tarde, tengo entendido, pero Lamberto Cisternas ha dicho que no, que esto lo vienen trabajando desde el 2015, los cambios en el sistema. Si lo vienen trabajando desde el 2015, les ha salido un poquitito lento en todo caso el proceso. Y ahora lo que ellos están diciendo es, bueno, si esto no avanza con toda la rapidez que debiera en el Parlamento, nosotros, mientras tanto, queremos aplicar, y por eso hemos tomado este autoacordado el viernes de la semana pasada, este tema donde lo que tú describías, ¿verdad? Y fundamentalmente es que la persona que decide no tenga que ver con la persona que nombra, pero que sean siempre, o que nombra las quinas, las ternas, pero siempre, evidentemente, son integrantes del Poder Judicial, y que tú no sepas cuáles son los nombres, que en ese sentido sea ciego y que haya puntuaciones de manera de poder hacer más objetivo el proceso. Yo no sé si sirve mucho lo de la ceguera. No conozco los detalles en el Poder Judicial de que si uno puede ver los antecedentes se va a dar cuenta de todas maneras de quién es la persona, porque igual tienes que decir más o menos en qué ha trabajado, dónde ha estado, en qué escalafón está, en qué juzgado.
No un mundo tan grande. Entonces alguien que dice que fue juez de letra, juez de letra en Antofagasta, claro. Fue juez en La Serena, ministro de la Corte de Curicó, de la Corte de claro. Talca. Nos va a costar mucho saber de quién se trata, digamos.
Yo supongo. Y también están proponiendo cambios en las pruebas para entrar en primera instancia, como al escalafón primario del sistema.
Que ahí hay un problema muy, muy relevante en la entrada a la Academia Judicial. Yo algunas les comentaba que un fiscal que había dejado de ser fiscal regional y que había pensado entrar a la Academia Judicial había recibido todo tipo de señales respecto a que no te preocupes, no postules porque no vas a quedar.
O sea, no es criterio objetivo de conocimiento, puede haber pruebas de conocimiento.
Claro, no, o sea, alguien que había sido fiscal regional, digamos, y que no te preocupes, no vas a quedar.
Claro, bueno, eso es ser juez y parte, formar parte. Por eso que es interesante que haya un órgano externo, algo que participe, que organice y que promueva finalmente los nombramientos de jueces. Claro. Yo creo que le va a hacer muy bien al Poder Judicial. Es entendible que cuando uno pierde ciertos derechos adquiridos, ciertas costumbres o tradiciones, uno se moleste, si uno mismo le pasa, porque estamos con cosas en su propia casa, en su propio ámbito doméstico, cuando uno pierde cosas que en las cuales estabas tan acostumbrado y te resultaban tan fáciles y beneficiosas, uno mismo se complica. Pero en este caso, tengo la sensación de que si miran con el mediano y largo plazo, el que les saquen ciertas responsabilidades o les mejoren los procesos, serán beneficios de la propia credibilidad social de la Corte Suprema y de los jueces. Pero vamos a ver un rechinar de dientes durante un tiempo, y hay que tomarlos en cuenta, insisto, pero la decisión no pasa por la Corte Suprema, la decisión pasa por el poder político, donde se negocian, donde se deciden las cosas a través de la representación y la voluntad popular.
Por 5 minutos me distraje del WhatsApp y fue grave. Voy por parte. Primero, hay gato en Downing Street y se llama Larry.
Hay gato.
Y
es el mismo, si le pregunto si es el mismo.
Oye,
gato.
Es el mismo.
No, yo creo que no es el de Sherry.
Ahora sí, si es el mismo gato de siempre.
No, tu fuente.
No, otra.
Oye, pero en todo caso, ojo, otra, pero.
Tiene la cantidad de amigos que les gustan los temas británicos que tienes tú.
Sí, los gatos. Oye, pero si es el mismo gato que viene de Blair más que gato de sapo. Porque oye, imagínate la cantidad de información que tendría.
Otro auditor permanente del programa y muy amigo nuestro. Nos plantea que el consultar a la Corte Suprema es una obligación constitucional. O sea, no es, desde el punto de vista constitucional, la Corte Suprema debe ser oída en reformas orgánicas. Y eso siempre lo hemos planteado. Distinto es que burle el camino.
Yo no sé si.
A lo mejor
yo estoy muy equivocado.
No, quedó clarísimo.
Nadie ha dicho. O sea, sería un gran error prescindir de toda del conocimiento, de la tradición, de la ayuda que pueden prestar los jueces, si son ellos los que manejan. Conocen al dedillo cómo funciona esto. Nadie ha pensado, sería, insisto, absurdo no hacer ninguna reforma o hacer alguna reforma sin ellos. El tema es que no tienen la decisión ellos. Voy a hacer una analogía. Cuando los estudiantes a partir del 2006 y 2011 empujaron el carro y pusieron sobre la mesa la necesidad de hacer reformas educacionales, nadie duda del papel que jugaron. Otra cosa era pensar que las propuestas de los estudiantes, y muchos estudiantes pensaban que así era, eran las propuestas que había que hacer. Un momento, ustedes pusieron el tema sobre la mesa, no necesariamente todo lo que están diciendo es lo que hay que hacer. Las políticas públicas de sobreeducación no la hacen los estudiantes, y en buena hora, se hace en un conjunto de personas, actores de la sociedad. Aquí, si la reforma al Poder Judicial lo van a hacer los propios jueces, para que no te digas qué va a quedar.
Ahora, hay otro auditor también muy
oye,
muy
estaba mirando, hay un Twitter de Larry the Cat.
Ah, no me digas, Larry the Cat.
Después soy yo el que disperso. No, nada más. Eso lo dejo por sentado a la audiencia de auditoria.
Pero yo te estaba rindiendo un homenaje, no, tú estabas preocupado del gato y yo te contuve respuesta del gato. Yo me acordaba del gato de Jerry Blair que se lo llevaron.
Sí, no, yo quiero hablar sobre el debut de la.
¿De quién es el gato?
Quiero hablar sobre el debut de la Roja Femenina. ¿Ahora mismo o después?
¿Puedo terminar con los aportes de nuestros auditores?
¿Terminamos sobre la Corte Suprema o sobre el gato Down Street?
No, Corte Suprema, aportes de nuestro auditores.
Qué charquicada.
La Pitu nos va a pegar a todos.
Bueno, señor director, necesito otro espacio en esta radio. Cámbienme para el medio día.
No, claramente necesitáis todo el espacio, eso no cabe ninguna duda.
Ya, ¿con qué vas a seguir?
Bueno, puedes partir el programa más temprano, tipo 5 de la mañana, por ejemplo.
Sí, claro.
Algo ordenado. Yo quiero algo ordenado, no sé qué.
Ya, 8, me renuncio. 8 de la mañana con 18 minutos.
Lo que no está muy ordenado es. Mira, yo que me dedico, muchachos, en mi pega, de alguna manera a moderar debates en vía pública en las noches o el domingo en el Estado Nacional, nos cambiaron el contexto.
En Centro Madre, Juntas de Vecinos, Centro de Alumnos.
Donde haya que hacer un debate, sí, yo estoy bien dispuesto.
Lo sé.
A moderar y estar ahí. Pero me cambió el contexto, porque antes los debates eran entre la derecha y la izquierda, entre los liberales y los conservadores, entre los de Colo Colo y la U, pero es como tener hoy día debates a partir de las facciones de la Garra Blanca. Ahora entonces los debates son entre la derecha, entre los partidos del Chile Vamos o el oficialismo, y entonces esto tiene que ver con CAS versus RN, me tocó anoche. Y es muy, es entre los matices, y eso es muy enriquecedor, es muy entretenido ver los matices dentro de una escala de colores, ya no es blanco y negro. Así que es un buen proceso, y es un aporte que hace Kast, sin duda, a la discusión. ¿Qué le pareció a usted la irrupción del Partido Republicano?
Bueno, me parece que quedó bastante claro, como en toda la seguida de entrevistas que dio... ¿Jack o Hack?
Hack.
Qué malos somos para poner nombre. En otro país hace rato usted sería Hack. Hace rato, sí. Ya, no Kast, porque confunde.
Sería bueno que fuera, claro, que fuera para poder diferenciarlo.
Pero el mismo, ojo, perdón la cosa de las formas, él en su cartel de ayer, cuando hace un atril de puesta en público, él pone José Antonio Chiquitito y un Kast grande. Por lo tanto, aquí hay una pelea, en buen sentido de la palabra, hay una disputa, ¿quién se apropia del Kast? Obviamente porque hay un sobrino de él, Felipe, que es senador, que tiene aspiraciones muy similares. Así que ahí hay una pelea soterrada. Sí. ¿Quién se queda con la marca Kast?
Pero en prensa escrita cada día se usa más Hack. Y yo creo que es, y que tal como en Argentina se habla de CFK, por Cristina Fernández de Kirchner. Hay todo un tema. Pero mira, más allá del tema, que me parece súper interesante eso, quién se apropia de la marca Kast. Porque además es una marca que está muy instalada, y sobre todo en la gente más vinculada a la derecha y al gobierno militar, la impronta que puso Miguel Kast, el padre
de Felipe. Es el dueño de la marca original.
El padre de Felipe, hermano José Antonio. La impronta que él puso respecto a la modernización del país es un activo que probablemente muchos quieren, que todos querrían, y si hay un hijo y un hermano, es complejo.
Más que quien se queda con la marca Kast o quien crea la marca Kast, es quien hereda la marca Kast.
Claro,
porque
claro,
es una marca que está bien instalada.
Que está instalada un hombre muy carismático como fue Miguel Kast. Oye,
yo comparto la importancia que tuvo Miguel Kast y todo lo que fue de plan, pero sabes que discrepo, no me parece que sea una figura que haya permeado tanto en la conversación política
pública, no, pero
salga a la calle y le pone un micrófono, una encuesta a la gente.
No tiene ni idea, Miguel Kast no tiene ni idea quién fue, no, de eso no te quema ninguna duda. No, yo lo dije, en el mundo más profundo de la derecha, la impronta de Miguel Kast es algo que está muy instalado. Entonces, el quien se quede con la marca del modernizador de derecha en círculos más cerrados, ¿no? Yo estoy de acuerdo, en términos públicos, Kast es o José Antonio o Felipe. Recordemos que los mismos, tanto José Antonio como Felipe, reconocían que, por ejemplo, en la Araucanía a Felipe le había servido José Antonio, y en otros lugares le había servido a José Antonio y le había servido Felipe. Le gritaban los niños primero, y otros gritaban firme contra la delincuencia, en fin, o sea, había sin duda que ahí había un trasvasije, que hoy día lamentablemente más que trasvasije parece una ruptura, sí. Pero una ruptura bastante clara. Pero independiente de eso, yo creo que hay una frase que yo la usé la semana pasada y que yo se la escuché mucho a Mahmoud Alawi en alguna época, y que entiendo que es de Sun Tzu, y que es: cuando tu enemigo se esté equivocando, no te distraigas, no lo distraigas. La verdad es que hoy día estamos todos mirando lo que está pasando en Chile Vamos, y si son justas las interpretaciones, y si Kast es o no el dueño del programa, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay una granada de fragmentación, y que fue lanzada, y hoy día todavía hay mucha polvareda. Pero yo no sé que lo, o como decía, creo que era Soros, o no me acuerdo alguno de ellos, todavía la marea está alta. Cuando baje la marea, vamos a ver quiénes están sin traje de baño. Pero yo creo que viene un, sin duda viene una, un tema, creo que no, Warren Buffett fue el que dijo el traje de baño. Creo que viene una vuelta compleja, en un momento en el cual todo parecía teníamos un gobierno ordenado. Yo tengo la sensación que la aparición, la erupción de esta granada de fragmentación, José Antonio Kast, tiene mucho que ver con popularidades del gobierno en torno al 30%. Yo creo que no habría habido ni un espacio si el gobierno tuviera más de 40%, no habría habido ningún espacio para el lanzamiento del Partido Republicano, ni esta lógica.
Y con una necesidad de diferenciarse. Total. Evidentemente, o sea, no es fácil si es que no eres parlamentario, si es que no tienes una fuerza parlamentaria, hacerte notar en el mapa político, y la única manera de hacerlo es generando una fricción, una tensión, que evidentemente que favorece las entrevistas, las apariciones y la agenda que él va a estar impulsando de aquí a los próximos 2 años.
El incentivo que pone José Antonio Kast y su irrupción en los otros candidatos es a, por ahora, esto va a ir por etapas, de alguna manera no acercarse mucho al centro, porque tienes que atender ese público. Cuando tú tienes que discutir quién se queda con el bastón de mando en la derecha, y José Antonio Kast marca, no sabemos cuánto exactamente, pero marca un foco, un hito, no te puedes separar mucho de él, porque ahí hay un montón, un caudal de votos importante. Otra cosa es cuando se dirima quién es el primus inter pares en la derecha y vaya a discutirle en una elección nacional a alguien de la izquierda o centroizquierda. Ahí uno puede centrarse, puede tener posturas más moderadas, pero no nos extrañemos que la aparición de Kast, de alguna manera, genere más derechización en los candidatos de la derecha. No moderación. Hay un grupo de gente que, acuérdense que el punto de huida, la razón de escape, es que no se es leal con el programa y que se está gobernando con de rodillas frente a la democracia cristiana. Palabras textuales de José Antonio Kast.
Que hacen mucho sentido en parlamentario y en no poca gente
de mucha gente mundo de la duro Chile Vamos. Entonces, a ti te ponen, tú eres un hombre de derecha tradicional, una mujer de derecha toda la vida. Te dicen, voy a hacer las caricaturas blanco y negro, pero es que están hoy día a la orden del día. ¿Tú qué quieres? ¿Gobernar con un demócrata cristiano avenido a la derecha como Piñera? ¿O quieres gobernar con un tipo de derecha en serio? ¿Y quieres gobernar de rodillas o quieres gobernar con nuestras propias ideas? Ah, no, con nuestras propias ideas. Entonces, ahí hay un pequeño incentivo que se derechice un poco la discusión dentro de la propia derecha, por al menos por ahora. Sin duda va a marcar José Antonio, paréntesis, que es un nombre propio en la derecha tradicional, sí, José Antonio Primo de Rivera, sí, claro, que es el ícono, el mártir del franquismo.
En España todavía hablan de José Antonio.
José Antonio, por eso, claro, José es nombre, Antonio, no, se le conoce por su nombre. Y lo curioso es que Felipe también es un nombre propio, es Felipe González. Vea, curiosidad, cierro paréntesis. Sin duda que va a marcar un cambio en la forma de hacer política en ese sector.
Pero una cosa irónica que también me hace ver un auditor, un fiel auditor del programa.
¿Otro o el mismo el gato?
Otro. No, ya vamos varios. Entre paréntesis, el gato actual es uno.
El
gato actual es uno que recogieron de la calle. El gato actual es uno que recogieron de la calle. Pero Mayak también me lo dice en auditor. Auditora en este caso. Oye, lo irónico es que el gran adversario hoy día de Miguel, de José Antonio Kast, no es Felipe, sino es Joaquín Lavín. Y hacia donde ha centrado, con la derecha populista y la falta de principios, es donde ha centrado parte de su crítica. Lo interesante es que, como lo acota un auditor, el libro definitivo, el libro más importante que se escribió sobre Miguel Kast, que se llamaba Pasión de Vivir, lo escribió Joaquín Lavín. 8 de la mañana con 26 minutos. La semana pasada me tocó conversar con un par de docentes del Instituto Nacional, con quienes hablo cada cierto tiempo. La verdad que Y me llamó mucho la atención porque me insistieron mucho en lo minoritario de los grupos que están generando una situación que algunos la definen como terminal para el primer faro de la República, el Instituto Nacional. Y es el que hay grupos pequeños, muy poderosos, que finalmente tienen capturado el instituto en términos actuales. Y me llamó la atención porque estos profesores del instituto con los que conversé usaron la expresión manzanas podridas, que fue la misma que usó en una entrevista el fin de semana
el alcalde
Felipe Alessandri.
Yo creo que no es muy feliz. No, a mí apaga bastante con benzina el fuego.
Lo que pasa es que, lo que me llamó la atención fue que estos profesores me hablan de las manzanas podridas y que son muy pocas y que sacándolas del problema se resuelve. Y el alcalde, yo políticamente yo no sé si será muy, muy aceptable, pero políticamente usa la misma expresión. Y es lo que aparentemente empieza a convertirse en una especie de diagnóstico muy transversal, que hay un muy pequeño grupo que tiene capturado, un grupo, ojo, que no es solo de alumnos, sino que también es de padres y apoderados, que tiene capturado el Instituto Nacional. Y que en historias recientes, en la época de la alcaldesa Carolina Tohá, echaron a un rector, o sea, que han sido muy activos en el transcurso del tiempo respecto a esto. Y que finalmente esta generación, la que está hoy día en el instituto, podría ser la que terminara por la desmaterialización del instituto en cierta forma. Los niveles de deserción son muy altos, y lo injusto que es que una tradición centenaria se pierda por un grupo, por un rango generacional. Que es el que aparentemente buscaría esto.
Ahora, no hay que perderse que más de, absolutamente, muy, muy dañada, que más de 1.500 alumnos votaron por la nueva toma que comenzó esta semana. Yo creo que hay que destacar que el alcalde esté sentado junto a la directora de educación de la municipalidad, junto con el rector Soto, y que estén conversando, más allá de las declaraciones sobre las manzanas podridas, pero que se esté conversando con el centro de estudiantes del instituto. Pero me parece que tenerse tomado conceptualmente el instituto, también hay una habilidad en cómo mezclas la agenda del petitorio. Porque vas desde el rechazo al TPP, ¿verdad? Claro. ¿Qué tiene que ver? Hasta cosas de, no sé, que haya, que las duchas, la calidad de los baños, que haya agua caliente, o que los dejen vestirse de cierta manera, que haya uniforme de verano, que los dejen usar piercing. Entonces, hay una mezcla entre cosas súper cotidianas para los estudiantes y cosas que son de política. Bueno, ¿para qué decir derogar lo que ellos denominan como jaula segura, ¿verdad? En relación al aula segura, las jaulas que nos criminalizan, dicen ellos, y también lo que tiene que ver con el ranking, que dicen que el ranking de notas los perjudica. Entonces, es un petitorio que a uno le parece un poco descabellado, pero que por otra parte creo que permite que las tomas tengan más apoyo, y más apoyo del que uno consideraría razonable, porque los muchachos ahora a un segundo, perdona Nico, de perder el año. Entonces, lo que se está planteando es que tiene que haber una como que el Mineduc dé una mano, preste una mano, para que puedan alargar el año escolar, tal como ha pasado en otras oportunidades, ¿verdad?
Lo que pasa es que el punto que yo quería hacer, y que tú lo expresas muy bien, es justamente que lo que me decían estos profesores era que había apoyo para estas tomas, básicamente porque lograban. Estos grupos eran tan amplias las peticiones que lograban captar a pequeños grupos. Alguien le puede dar lo mismo el TPP, pero sí quiere ducha. Alguien le da lo mismo el las duchas, pero quiere piercing. Y finalmente tenían la habilidad de centrarlo, y que finalmente la gente dijo, bueno, me paro porque quiero piercing. El ranking, no, me da lo mismo. El TPP, ¿qué es? Pero ese es el punto. Ahora, eso se llama democracia en términos generales, ¿eh? Y que es la capacidad de poder llevar gente a tu corriente y tratar de empatizar con la mayor parte de tu eventual electorado potencial. Ahora, el punto práctico es que es re fácil empatizar cuando tú dices todo, y inclusive entre algunas, no me acuerdo exactamente cuál, pero me mostraban una propuesta que era contradictoria con otra.
Y ahora no nos podemos olvidar que ha habido medidas de presión inaceptables. O sea, la violencia que hemos visto este año en el Instituto Nacional es algo que no tiene que ver con territorio alguno.
Yo creo que opera bastante el miedo.
Cuando uno cuando los profesores te cuentan.
Sí, pues, probablemente.
Cuando los profesores te cuentan.
Dice Matías.
Un profesor con el que comenté, un profesor con el que conversé, me decía que los mayores sustos no los había pasado con los alumnos, sino que en reuniones de apoderados. O sea, puede ser. 8 de la mañana con 32 minutos. ¿Te acercaría una mención a la clínica? Oye, una pequeña notita así de color, digamos. Es notable como ya dos presidentes, Iván Duque por un lado y Jair Bolsonaro por otro, le hacen campaña a Mauricio Macri.
¿El abrazo del oso o campaña?
Campaña.
Ah, no sé, porque yo no sé si quisiera que Bolsonaro hiciera campaña por mí, le aviso.
Tú. Pero Macri, perdóname, se veía de lo más contento con Bolsonaro. Sí. Al lado.
O sea, tú, a ti, pues, Matías. A mí tampoco, quiero aclarar. Pero no sé, el Bolsonaro tiene apoyo.
Cayendo, como piano.
Yo creo que más. Pero yo
y espérate que saquen a Lula de la cárcel porque estiman que fue un proceso falso.
Matías, cuidado con esas afirmaciones. No te olvides cuando sentado en esta misma silla dijiste caballo pillado, caballo ganado, se acabó el efecto Bolsonaro.
Yo dije, se acababa.
Sí, a propósito de una encuesta de Folio de Sao Paulo.
Era broma.
No, por eso.
Lo que te quiero decir que que va a caer, pues si estos son candidatos presidentes plug and play, que creen que uno va a los compras.
Veremos si el presidente Piñera también se saca la foto,
Sí.
Bueno, una cosa es que saque la foto. Y otra es que diga, le haría muy bien a Latinoamérica que se reeligiera Mauricio Macri. Que es lo que han dicho Bolsonaro y Iván Duque.
Claro, en función de lo que tiene el otro.
Gente querida, sí. Vamos a la pausa que nuestro invitado nos está esperando.
Me parece muy bien.
Solo decir que en octubre también hay elecciones, no solo en Argentina, sino en Bolivia. Y hay también un grupo de expresidentes que está presionando para que la OEA condene este intento de Evo Morales por reelegirse y eternizarse en el Palacio Quemado. Solamente eso. Los que son Movistar nunca dejan de creer porque tienen roaming incluido para alentar siempre. Sigue a los embajadores del optimismo con esta Copa Movistar, elige todo.
Conoce Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile, una iniciativa de la Fundación Larraín Vial, proyectos de colegios en sectores vulnerables, creados por sus profesores para sus estudiantes. Haz tu aporte en daleprofe.cl.
Enel trae por primera vez a Chile la innovadora exposición Da Vinci Experience. Revive el arte de Leonardo da Vinci del 7 de julio al 30 de agosto en Santiago. Descubre más en enel.cl.
Si tienes un proyecto para mejorar la vida de nuestros adultos mayores, ahora tienes la oportunidad de ponerla en práctica. Postula al primer fondo concursable creado por AFP Habitat y Hogar de Cristo. Piensa en grandes. Piensa en grandes.cl y participa hasta el 17 de julio de 2019.
En la vida real no hay VAR para repetir la jugada, por eso en esta Copa América entra en modo H y alienta con chispeza. Asociación Chilena de Seguridad, cuidamos a Chile.
Es momento de viajar. En junio paga con tus tarjetas de crédito Scotiabank de 3 a 18 cuotas sin interés y elige la aerolínea, agencia de viaje, hotel y rentacar que tú quieras. Más información en scotiabank.cl.
Alcanza todas tus metas con Alemana Sport, el nuevo centro traumatológico y medicina deportiva de Clínica Alemana. Tecnología de punta y profesionales especializados. Alemana Sport, saca lo mejor de ti. Conoce más en alemanasport.cl.
En San Damián, el barrio más exclusivo de Las Condes, se encuentra el edificio Fray Luis León de Terra Firme, un proyecto que contempla 9 exclusivos departamentos en cómodos edificios de 3 pisos. Para más información, ingresa a terrafirme.cl.
Volvo XC90. Aprovecha su precio con financiamiento Forum a partir de 35.990.000 pesos y súbete a un todoterreno para disfrutar con la familia. Con 3 corridas de asiento, asistente de estacionamiento automático con cámara, control crucero adaptativo y mucho más. Cotízalo en volvocars.cl.
¿Sabes cómo se llama el único rentacat con el que acumulas millas la Tampaz? Mita. Así es, Mita. Conócelo en mitta.cl. Cotiza tu próximo arriendo y empieza a pensar en tus vacaciones.
Cuando te sientes seguro, vives tranquilo, contrata sus seguros de vida, de auto, de hogar, de viaje y más para que disfrutes la vida con todo, con la tranquilidad que tú y tu familia necesitan. Conoce más y solicita la asesoría de un experto en consorcio.cl.
8 de la mañana con 40 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Consola.
Nos acompaña Joaquín Vial. ¿Qué tal? Vicepresidente del Banco Central. Bienvenido.
Un gusto, pues. Gusto verte, Consuelo.
Sí, tanto tiempo. Me dijeron que Joaquín Vial le dicen el halcón del Banco Central. Y que se refieren los informes de los bancos y de todos los que miran en detalle la economía chilena y lo que hace o deja de hacer el Banco Central, que se refieren a Joaquín Vial como el halcón del Banco Central, con credenciales feroces antiinflacionarias.
¿Halcones y palomas?
Eso te voy a preguntar.
¿Halcones y palomas?
¿En esa disyuntiva de halcones y palomas, Consuelo?
Sí. Wow. Sí, exactamente. Que wow, es el que no suelta la mano.
No, bueno, eso debe venir de la época de la DIPRES probablemente.
Bueno, que no suelta la mano, que no suelta la mano, eso está claro.
No, perdón, no es un chiste lo de la mano, claro, la mano prestada.
Eso,
no,
eso
no
es un chiste.
Lo que estoy diciendo, se refieren los agentes del mercado a Vial como halcón en el Banco Central.
O sea, alguien que para el cual los equilibrios macroeconómicos y la inflación son dos elementos fundamentales y no están supeditados a nada, son el objetivo central.
Bueno, yo creo que en el Banco Central todos tenemos esa visión, en el Consejo por lo menos, sin duda.
Pero en distintas dosis, ¿no?
Bueno, siempre hay matices frente a distintas situaciones. A lo mejor, creo que soy el más viejo del Consejo, en realidad no es que creo, soy. Probablemente tenemos memorias de los periodos de inflación, de crisis de cuenta corriente, cosas así, que hacen que uno de repente sea un poco más sensible frente a temas que probablemente las generaciones más jóvenes las dan un poquito por superadas, pero yo creo que es más. Son matices realmente. Yo creo que la preocupación es la misma de todos. O sea, estamos todos preocupados por cumplir nuestro mandato de tener la inflación controlada. Y por supuesto, frente a distintas situaciones, siempre. Por algo somos cinco, si no sería muy fácil. Bastaría con tener uno solo a cargo de todo.
Pero ¿por qué? Perdona, Nicolás, ¿por qué Joaquín Vial, el Consejo decidió sorprender el viernes pasado? Porque en general, que envían una señal por aquí, que el mercado no se sorprenda, vámonos con calma. Y aquí fue de un sopetón y realmente nadie se lo esperaba. ¿Por qué esta baja de tasas tan sorpresiva, al menos en su comunicación?
Sí, a ver, hay dos cosas. Una, nosotros estábamos preocupados ya desde hace algún tiempo, y eso había quedado manifestado en el IPOM anterior y en algunas reuniones de política monetaria, por el hecho de que habían algunos indicios de que que la historia, la forma de entender la economía como la habíamos estado viendo hasta fines del año pasado y comienzos de este, había cambiado a raíz de antecedentes nuevos que no conocíamos. El más importante de todo fue el cálculo del IPC con la nueva canasta, que mostró que en vez de estar en torno al 3%, que era lo que estábamos viendo en diciembre, estábamos casi un punto más abajo. Por otro lado, sabíamos que había habido un fenómeno inmigratorio, pero no teníamos claridad respecto a los números del mercado de trabajo. Y frente a eso, en marzo nosotros comunicamos que en vez de continuar con el proceso de alza que habíamos señalizado, íbamos a tomar una pausa, que la economía estaba en condiciones, dado que teníamos esta holgura por el lado de la inflación, de tomar una pausa para reevaluar bien la situación. Y coincidió luego que conocimos los datos del primer trimestre, que mostraron que la economía no había crecido tanto como se había esperado. La sorpresa más importante desde nuestro punto de vista fue el hecho de que la inversión estuvo más baja. Y por otro lado, se completó el análisis ya con los datos de inmigración y todo lo demás. Pudimos hacer la reevaluación de nuestros parámetros básicos con los cuales orientamos la política monetaria. Tenemos entonces una reestimación del PIB potencial que sale más alta. Eso significa que hay más holguras en la economía. Y habiendo más holguras y habiendo una inflación que está en torno al 2%, en la parte baja de nuestro rango meta, ya por un buen tiempo, pareció necesario hacer una apuesta al día, para ponerlo en forma, o lo que hemos llamado una recalibración. ¿Por qué? ¿Y por qué usar un nombre especial para esto? Porque realmente lo que da cuenta esto es del hecho de que frente a toda esta nueva información que fue construyéndose por los nuevos datos que aparecieron y en parte por el trabajo de investigación de nuestros equipos, es que hay una reevaluación que muestra que efectivamente hay más holguras, que estamos corriendo peligro de no tener convergencia a la meta de inflación en un periodo de 3 años. Y lo que nos dice nuestro modelo es que lo que se necesita es un ajuste de unas 50 puntos base.
Pero convergencia en la meta de inflación porque bajo el piso de la banda.
Acuérdate que la meta es 3%.
La tolerancia de un punto para arriba.
Claro, entonces
ayer Rodrigo Valdés aquí mismo, disculpe, dijo que era tan grave estar en 4 como estar en dos.
Como estar en dos.
Por ciento de inflación.
Bueno, depende mucho de las circunstancias, porque efectivamente si tú estás en dos con una recesión, digamos, es mucho más grave estar en dos. Si tú estás en cuatro con una economía que está recalentada, yo estaría bastante preocupado también de estar en cuatro. Claro. Entonces, depende un poco de las circunstancias, pero ya tenemos un tiempo bastante más largo del que pensábamos, porque acuérdense que con los datos de inflación que nosotros conocimos hasta diciembre estábamos en tres. Y eso era el fundamento principal. Nuestro argumento en ese momento era que las brechas estaban cerradas y que la inflación estaba en tres, y por lo tanto había que subir las tasas. Pero con los nuevos antecedentes, por un lado vemos que la inflación no está en tres, está más bien cercana a dos. Y vemos al mismo tiempo que, dada la inmigración y dado este menor crecimiento del primer trimestre, las holguras son más amplias de las que pensábamos.
Entonces, ¿están enojados con el INE también? Y me callo, muchachos, perdón.
No, no.
Solo, por favor, no te calles. Lo que pasa es que... O sea, primero que la inflación, que la actualización de la canasta, y que resulta que estábamos funcionando con una inflación con números que no eran tales. Y dos, todo el tema de la migración. Y Joaquín Vial dice, no había claridad respecto al mercado del trabajo. Y esos dos temas, las cifras son del INE. Y luego dice, bueno, gracias al trabajo de investigación de nuestros equipos.
No resaltemos tanto. Digo, cuando hablo del trabajo de nuestros equipos, es justamente para evaluar las holguras, de estimar cuál es el PIB potencial, determinar cuál es la tasa de interés neutral. A eso me estoy refiriendo. Parte de ese trabajo tuvo que ver justamente con el tema de migración, de poder ponerle, primero hacer una estimación, tratar de identificar en qué sentido afectaba esto a la economía, y posteriormente, una vez que ya el INE dio a conocer sus proyecciones de población oficiales, con los datos de inmigración incluidos, bueno, incorporar esos números para efecto de proyectar el PIB potencial. Pero en el caso del IPC, lo que ocurrió es algo que es bastante frecuente, o sea, cada vez que se cambia la canasta, se reestiman los números, y eso, lo que fue novedoso en este año, respecto de otros años anteriores, es que con la nueva canasta salieron datos muy distintos de lo que venía con la canasta anterior.
¿Y eso por qué?
Bueno, hay un conjunto de razones, hay cambios metodológicos, hay cambios en la composición de la canasta, son varias, que son normales, es el tipo de cosas que normalmente se hacen cuando se cambian las canastas.
Ya, y desde la perspectiva de nuestro auditor más neófito, ¿dónde se cruza eso con la inmigración?
A ver, lo que pasa es lo siguiente, la inmigración tiene impactos no sobre el IPC, tiene impactos sobre...
No, estoy hablando sobre la política monetaria en general.
La inmigración afecta, digamos, lo que podemos ver es que, digamos, dado el efecto de la inmigración, nosotros tenemos un PIB potencial, un crecimiento potencial más alto que el que teníamos antes. Esto significa que la economía, dado que llegó más gente y hay más trabajadores, hay más gente dispuesta a trabajar, hay gente además que tiene niveles de educación mayores que el promedio de nuestra fuerza de trabajo, significa que tenemos más potencial de crecimiento.
Perfecto.
Y eso significa entonces que hay más espacios que nos están ocupando. Entonces, en ese contexto es que nosotros decimos, bueno, lo que nos dicen nuestros modelos es que para acomodarse a esta nueva situación con estos nuevos datos se necesitan un ajuste que es del orden de los 50 puntos básicos.
Y una pregunta casi metodológica. ¿Y el Banco Central, para hacer estas estimaciones, supone que esa inmigración se convierte en permanente?
Mira, sí, básicamente lo que hemos hecho es seguir la proyección que hace el INE. Y el INE lo que tiene es que efectivamente hay una disminución importante en el flujo migratorio. Ahora, en la experiencia internacional muestra que es bien distinto en todos los casos, pero que en general, una vez que la gente ya tomó la decisión de emigrar, se trajo a su familia, tienen que cambiar mucho las condiciones para que regresen. Entonces, al final lo que importa es un poquito el número neto, porque probablemente otra gente va a seguir llegando. Entonces, en términos netos, el impacto es, puede que algunos regresen y otros no, eso va a depender de la situación del país de origen, digamos.
Joaquín Vial, vicepresidente del Banco Central, está con nosotros aquí en Hablemos en Off. Yo me quedé pegado, perdón, que voy a volver un pasito atrás con la inflación. Tú dices, nos dimos cuenta o vimos después del estudio que la inflación no estaba en tres, sino en dos. ¿Eso va a significar alguna corrección formal o es con la que van a analizar hacia adelante? Y te lo pregunto porque hay un montón de personas que dicen, bueno, ¿y qué pasa con la UF? ¿Qué pasa con mis créditos? ¿Me estaban calculando a la UF también pasada de rosca? ¿También con elementos que no eran los adecuados?
No, a ver, la UF se calcula, y así está determinado en la ley, y esto no es una cosa que, y está con buenas razones hecho así, se calcula con la inflación del mes que publica el INE. Y ese es el dato para la UEF.
¿Aunque la publicación haya estado errónea?
No, es que no está errónea.
¿O está calculada sin todos los antecedentes?
No. la publicación de la inflación del INE durante el año 2018 refleja la medición que hace el INE con su metodología oficial. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que empieza, cuando cambia la canasta, lo que ellos hacen es que comienzan a recalcular, usar la canasta nueva para efectos de poder hacer, tener una historia con la cual poder construir inflación después. Entonces
son series siempre.
Son series, pero estas son, se llaman, son series referenciales.
Exacto.
A nosotros nos indican cuáles son las tendencias inflacionarias, como muchas otras cosas nos pueden ayudar, pero desde el punto de vista de la inflación oficial, no hay que perder, es la que publica el INE y esa es la que se usa para calcular la OEF.
No estaba malo el termómetro, cambió el termómetro.
Claro, efectivamente. El termo, digamos, era el termómetro que teníamos.
La densidad del mercurio, quizás.
Cambió
porque el efectivamente lo que se hace cuando se cambia la canasta del IPC, se hace una encuesta durante un año a un conjunto de familias para ver qué es lo que, en qué gastan su dinero en el mes, y en función de eso se determina entonces cómo se pesan los distintos precios para efecto del cálculo del IPC.
No, sí.
Entonces, eso cambió, y eso cambia cada 5 años, y es una metodología bastante estándar. Y junto con hacer eso también se hacen algunas mejoras metodológicas, algunas cosas, digamos, hay, qué sé yo, en este caso, por ejemplo, para servicios de telecomunicaciones, digamos, por los packs de los celulares.
Precios,
Se usan precios hedónicos ahora en vez de usar los precios de un paquete. Y entonces, ese tipo de mejoras, que son importantes porque nos dan una mejor idea de cuáles son los precios, se introducen normalmente cada 5 años cuando se hacen las nuevas canastas. Y lo que sale de ahí, efectivamente, es que la inflación era más baja que la que se había medido antes. Entonces, ahora, para efectos de proyectar la inflación hacia el futuro, lo que nos interesa en la inflación con la canasta nueva. La otra es muy importante para la historia, pero para el futuro, y eso es lo que nosotros estamos preocupados, es este termómetro es el que nos sirve. Y en ese contexto, entonces, es que nosotros decimos, bueno, aquí hay un espacio, y por supuesto, se discutió mucho la conveniencia o inconveniencia de sorprender. Es cierto que en el mercado, especialmente los precios de mercado, tenían incorporadas algunas bajas de tasa. Pero finalmente lo que pesó mucho, y yo creo que en eso es bien importante, fue esta idea de que en realidad aquí lo que hay es una reevaluación del punto de partida en el cual estamos. Que esa reevaluación indica que deberíamos bajar la tasa en 50 puntos base y preferimos hacerlo todo entonces de un tirón.
¿Pero qué expectativa de que vienen nuevas?
Bueno, ese es un tema importante, pero yo creo que lo que nosotros hemos dicho, y el presidente fue muy claro ayer en el Congreso y en la conferencia de prensa, es que del resultado de esta reevaluación o recalibración surge que se necesitan 50 puntos base más. Y eso es consistente con nuestra proyección, en nuestro escenario base, con nuestras proyecciones de crecimiento y todo lo demás que tenemos informado en el IPOM. Por supuesto, esas cosas pueden cambiar. Y es muy posible. Hay gente, por supuesto, que está pensando, por ejemplo, que la situación internacional va a ser más mala.
Y es probable. Iba a preguntar yo, ¿qué porcentaje, claro, Joaquín Vial incorpora la llamada guerra comercial para las decisiones que se van tomando?
Mira, nosotros lo que hemos incorporado es lo que ya sabemos, sabemos ya que, por ejemplo, se pusieron tarifas a China. Eso está incorporado. Hemos visto además que como consecuencia de todo este fenómeno, las exportaciones de Chile, especialmente exportaciones industriales, se han resentido. Y nosotros hemos incorporado ya una corrección bien importante en el crecimiento de las exportaciones en el resto del año. Hay una cosa que no hemos cambiado tanto, aunque sí la hemos ajustado un poco, que son las proyecciones del crecimiento de la economía mundial. Pero hay que seguir la historia de los datos. Nosotros ya veníamos proyectando un crecimiento de la economía mundial bastante más bajo desde el año pasado de lo que proyectaban el Fondo Monetario y otros. Entonces, para nosotros la sorpresa en este sentido no ha sido tan grande. Entonces, por eso el ajuste también en las proyecciones de crecimiento mundial son un poquito menores que las que estamos viendo en los otros, en las otras proyecciones.
Como dato práctico, ayer cayeron las tasas cortas, las tasas largas, cayeron las tasas en peso, cayeron las tasas en UF.
Bueno, es normal, son reacciones frente de los mercados, frente a una sorpresa tienden a actuar. Vamos a ver qué es lo que ocurre después hacia adelante, digamos.
¿Pero hay una interpretación para eso? O sea,
porque decían que tardaba la reacción, que la reacción no se iban a dar inmediata. No, o sea, mucha gente podía decir, bajaron las tasas 50 puntos en el viernes, hoy revalúo mi crédito, refinancio.
No, todo con calma, esto se demora.
Estas cosas no son un espejo inmediato.
Que cuando uno habla de las tasas, uno piensa que es como algo, como una sola cosa, son cosas muy distintas. Una cosa, por ejemplo, es las transacciones de bonos que se hacen en el mercado todos los días en tiempo real, eso refleja toda la información en el momento. Sí, claro. Y lo mismo pasa con el tipo de cambio, la bolsa, etcétera. Ahora, si tú vas a un banco a pedir un crédito hoy día, eso tiene que pasar por un comité de directorio, tiene que pasar por un montón de cosas. Entonces, esas tasas se demoran mucho más en reflejar los cambios. Pero los precios de mercado que están reflejando transacciones en tiempo real, eso reflejan toda la información que hay en ese momento.
Nos quedan 30 segundos. Hace como 10 años, tú como jefe de estudios del BBVA para América Latina publicaste un texto sobre AFP. En relación a la situación actual...
Dirigió Provida.
Además fue presidente de Provida, sí. Eso lo estábamos tratando el día. Pero, ¿cómo está envejeciendo ese texto en relación a la discusión de hoy día?
Mira, no es un tema que esté directamente relacionado al IPOM, yo creo que tendría que revisarlo, pero yo creo que hay un tema que...
No, preguntando a Joaquín Vial, no al consejero.
Sí, no, bueno, pero esos son indistinguibles. yo creo que el gran mérito de ese texto fue poner en que por lo demás fue muy coincidente con todo el diagnóstico de la Comisión Marcel de esa época.
Claro.
De que efectivamente se necesitaban ajustes en el sistema de pensiones, que había un problema porque había una cantidad grande de gente que se iba a pensionar y que esas pensiones no estaban de acuerdo a las expectativas. Y en ese momento pusimos el énfasis más bien en cambiar condiciones de jubilación, pero principalmente el foco en el mercado del trabajo para aumentar la densidad de cotizaciones. Yo creo que hoy día, dado el universo de tasas de interés mucho más bajas que las que teníamos hace 10 años atrás por mucho tiempo, aparece como más razonable también lo que está hoy día en discusión, que es aumentar las tasas de cotizaciones.
Las rentabilidades van a tender a caer.
Bueno, han caído harto. Justamente por eso, que las tasas de interés son muy bajas. Yo creo que en eso, digamos, no hay mucho... Eso te deja poco espacio, digamos, como para tener tasas de cotización tan bajas como las que teníamos, que fue un plus que tuvo la generación nuestra gracias a las altas rentabilidades del sistema durante los 80 y 90. Digamos.
Claro, porque esa menor cotización la ganamos en sueldo, entre comillas. Sí. Joaquín Vial.
Era el compromiso original de la AFP, porque gane más, tenga más líquido.
Tenga más sueldo.
Tenga más sueldo líquido.
Bueno, lo mismo que dicen los que cobran menos comisión. Hoy día.
Es una publicidad bastante engañosa esa.
Consuelo Saavedra, Matías del Río, Joaquín Vial. Nos vemos mañana.
Joaquín, no, Joaquín, no.
Encantado. Bueno,
con Matías y la Consuelo nos vemos mañana. Buenos días.
¿Joaquín va a volver?
No, aclaré que no, hombre.
¿El Banco Central va a tener el programa de radio ahora? Claro. No, por ahora. Joaquín.